va a ayudar justamente a comprender y a tener su mirada sobre lo que está sucediendo Fernando Pedrosa. Él es historiador y politólogo. Fernando, Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Hernán? Gracias por llamarnos. Un saludo a tu audiencia en todo el país.
Fernando, gracias a vos. Bueno, ¿qué impresión tuviste cuando se generó esta situación? Apenas comenzó. ¿Te sorprendió? Bueno, ¿te parece algo previsible?
A ver, sorprendió no, pero las imágenes son espectaculares. No vamos a negar que todo esto que se vio, se venía hablando de posibilidades, de la migración, de los problemas, pero verlo, digamos, verlo en imágenes, te pone en otro plano, ¿no? Y yo creo que este es el primer tema, más allá de que se hayan vuelto, no hayan vuelto. El Estado español perdió una de sus definiciones intrínsecas, que es, tiene que cuidar su territorio, tiene que ser el dueño dentro de sus fronteras. Y lo que quedó demostrado acá, que no lo fue. Y esto genera una sensación, más allá de la cuestión de la inmigración, de inseguridad, y de que el Estado no ha cumplido con su tarea. Entonces me parece que ahí hay un problema que Pedro Sánchez ya no va a poder resolver, porque la imagen quedó en la retina y en el inconsciente de las personas de toda Europa. Si fuese a pasar algo, sería como en Ceuta. Es una imagen que, si a veces una película, decís, bueno, es una película, pero pasó como al estilo de una invasión. Uh-huh. Es cierto que no fue una invasión tan al estilo de la que se ve en otros lugares, porque a veces parecía que estaban colando en un concierto de Rolling Stone algunas imágenes que vos veías, ¿no? Pero yo creo que en el plano simbólico, en el plano del miedo de las personas, esto va a ser muy fuerte, va a ser muy decisivo, por eso Europa reaccionó como reaccionó. No es que tenían mucho miedo que de Ceuta vayan hasta Italia o vayan hasta Alemania. Pero me parece que lo que hizo fue personificar, mostrar lo que los europeos, los dirigentes, sobre todo de la Unión Europea, querían negar.
Fernando, recordémosle a la gente, por supuesto, los más informados están al tanto, hay quien de repente ha tomado con curiosidad un mapa para observar cuál es además la dimensión estratégica que tienen allí Ceuta y también Melilla, enclaves españoles en territorio africano, y lo que sucede también, por supuesto, más allá de la necesidad que tienen aquellas personas que buscan un futuro mejor, también el accionar evidente de mafias o gente que está ligada al delito para instar o incitar a una movilización de personas en esta masividad, en este grupo de personas que no se da todos los días que ingrese de un momento a otro una cifra de 50.000 personas de un país a otro.
No, pensá que Ceuta debe tener un poco más de 80.000 habitantes. Entonces, de repente, yo veía imágenes de hoy, gente como zombies en las calles, en todos lados. No se habían retirado todavía mucha gente de Ceuta. Así, es un poco lo que vos decís, es una ciudad española en África, reclamada por Marruecos, tibiamente, no está reconocida dentro de los territorios coloniales, llámale como si las Islas Malvinas. La ONU reconoce que en las Malvinas hay una situación postcolonial que hay que resolver. Acá no se discute que son españolas, porque pertenecían a España antes uh-huh. que se creara el Reino de Marruecos. Casi la corona de Castilla ya pertenecían a España. Entonces, pero yo creo que este tema de la protección de las fronteras es un tema clave, sobre todo porque además, otra cosa, hay un montón de leyes que este gobierno de Pedro Sánchez ha sancionado, que son todas muy correctas políticamente, uh-huh. que todas prevén un montón de beneficios para los inmigrantes, nunca habían imaginado que se le iban a meter 60.000 tipos en una tarde. Entonces, por ejemplo, si tocan el agua del mar, no los puedes echar, porque la Corte Suprema dice que todos aquellos que vengan por el mar, pero si tocan el agua, es decir, si vienen por tierra, pero se meten desde el agua, entonces la policía no los puede agarrar. Por otra parte, si son lo que se llaman en España, se los conoce como menas son menores extranjeros sin acompañante, es decir, que van menores, o parecen menores, porque hay problemas de documentación, tampoco los puedes echar. De hecho, hay 2.000 menores que los tienen que reubicar en toda España. Entonces, también se demostró que la legislación española no estaba preparada para esta situación. No estaba preparada el ejército, la policía, la frontera y las leyes. Entonces, claro, me parece que lo que refleja esto es de cierta infantilidad a la hora de que los europeos piensen este problema de inmigración, que no lo pueden pensar, no lo pueden nombrar. No lo pueden nombrar, porque para ellos es ultraderecha, es racismo. Entonces, con esas palabras tipo Voldemort, que no sé, que reflejan el mal absoluto, no se puede hablar del tema. Y cuando no se habla del tema, finalmente el tema aparece, de alguna manera u otra.
Es posible, en base a lo que decís, Fernando, y también allí, por supuesto, el gobierno español, con Pedro Sánchez a la cabeza y con las autoridades, ministro del Interior y también otros funcionarios, señalan que no era posible saber lo que iba a suceder. Mientras tanto, el líder del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice todo lo contrario, que había señales de que esto... de que esto iba a suceder. ¿Y qué responsabilidad tiene allí el gobierno de Marruecos?
Bueno, dos cosas. Es una frontera entre dos países que no se llevan bien, y como toda frontera, y además con problemas de inmigración que ya ocurrieron antes. Me parece que el argumento de que era inesperado para el responsable del Estado no es aceptable. No es aceptable. De hecho, en Israel están discutiendo y están sancionando a quienes no previeron el ingreso de la gente de Hamas el 7 de octubre hace 2 años. Entonces yo te diría que el Estado español no puede hacerse desentenderse de eso. Ahora, ¿hay responsabilidad de Marruecos? Y muy posiblemente sí. Esto estuvo organizado en gran parte. Como te digo, entró gente por tierra. Cuando vos ves en otros países del mundo que hay gente escapándose, que van con sus cosas, con valijas, con menores, llevan carpas... gente que se lleva sus cosas para no volver, ¿no? Uh-huh. Acá venía gente en camiseta de fútbol, en cuero, que entraban riéndose, que estaban dando vueltas. Entonces, posiblemente hubo alguna una planificación y algo de Marruecos, pero eso tampoco es disculpa del Estado español. Vos tenés que prever que tú que tenés una frontera con un país que no es del todo amigo. Entonces, que está reclamando soberanía sobre ese territorio. Entonces, sí, yo te diría que las dos cosas, sí la responsabilidad es toda española y sí, también Marruecos estuvo muy implicado en esto.
Por supuesto que la cuestión ha generado también tensión en el ámbito de la Unión Europea a partir de las decisiones por parte de algunos países que han recrudecido, obviamente, sus controles. Ha habido expresiones en ese sentido y medidas por parte de Italia y de Francia, entre otros países. Y también la discusión en torno a lo que es el espacio Schengen, o sea, la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. ¿Qué horizonte observás de aquí en más? Más allá de que de repente la situación en Ceuta pueda recobrar cierta normalidad, pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que vislumbras?
Mira, primero, para España se termina de aislar de su último bastión, ¿no? Se habían peleado con Trump, tenían problemas con Latinoamérica, tenían problemas con Marruecos, ahora también problemas con Europa. Entonces, la verdad que para España va a tener que levantar una situación difícil. Vos decías recién, más allá que en Ceuta la cuestión se arregle. Pero dos cosas te voy a decir. La primera de ellas es que para los demás países la imagen en su propia población de que les pueda ocurrir algo similar va a actuar también como un elemento, aunque no vaya a ocurrir, aunque no pueda ocurrir, esa imagen de descontrol va a girar mucho en Europa por mucho tiempo más. Y segundo, vos viste pasar ahí 40.000, 50.000 personas, no se sabe, porque además el gobierno español acaba hace un rato de despedir a la funcionaria que dio la cifra. Entonces, como una especie de castigo por haber dado una cifra. Entonces, pero el problema no son solamente esos 40.000, 50.000. ¿Qué pasa si en ese grupo se filtraron 3, 4, 5, 6 grupos terroristas? Claro. Células dormidas o gente que no, ni siquiera quiere ir a España, quiere llegar a otros lugares para hacer atentados. Porque España tiene una posición muy pro Hamás y en contra de todo Israel. Entonces, uh-huh. Ponen que en España no vayan a atentar. Pero claro, Meloni dice, a ver si me pasan para mi país. Entonces, y ya cuando son 4 o 5 y son entrenados, y ya es más difícil poder frenarlos, ¿no? Entonces yo creo que España va a pagar un precio alto y lo ideal sería que Europa pudiese pensar este problema. No te digo que no deje entrar a nadie más, que le cierre la frontera a todo el mundo. Lo que digo es, vos tenés un problema y tenés que pensarlo, porque es la única manera que puedas generar estrategias para poder resolverlo. No te sirve decir, el que piensa esto es racista o es de ultraderecha, por más que lo sea. Porque también está ocurriendo un fenómeno, que es que cuando viene gente con otra cultura, con otra religión, de otra nacionalidad, con otro idioma, aunque los tiempos cambien, aunque lo que sea, los que están en ese lugar que pasa a ser una minoría o pasan a compartir su día a día con esa gente, hay un sentimiento que puede ser de rencor, de miedo, de incertidumbre. Y vos no podés decirle a la gente, vos sos un racista y olvídate, ¿no? Vos tenés que, como Estado, como partidos políticos, como líderes, uno tiene que administrar, tiene que poder representar ese problema también. ¿Cómo hago para que eso funcione? Si lo voy a hacer, si voy a abrir la puerta, no puedo decirle, pasen y hagan lo que quieran, ¿no? Entonces yo creo que Europa va a tener que reflexionar sobre esto, porque además ya está teniendo problemas en Francia, donde la integración de los inmigrantes es bastante mala en
Sí,
términos
claro.
económicos. Es una especie de conurbano de la pobreza que viene de África, en Alemania, donde hay problemas, y en Inglaterra, que también es otro de los grandes lugares donde tiene problemas. Entonces yo te diría que lo positivo de todo esto, si hay algo positivo, es que empiecen a reflexionar, así como a partir de que llegó Trump y amenazó con tomar Groenlandia, los europeos empezaron a pensar un poco en la defensa y empezaron a organizarse en función de lo que les pasa, que esto les sirva para pensarlo también.
Fernando Pedrosa, historiador, politólogo. Gracias por estos minutos y por la claridad y sobre
Gracias,
todo para
Hernán.
ayudarnos a entender un poco más lo que está sucediendo. Un abrazo.
Hasta luego.